Señor, te damos gracias porque tú eres este Dios grande y poderoso, aquel que lleva adelante todos los planes. Señor, no solamente los planes que tú tienes para todo el mundo, tú tienes planes también de manera individual y sabemos que tú los llevas a cabo porque tú eres Dios. Tú eres este Dios que en medio de las dificultades nos fortalece, nos rodea, nos guarda. En ti estamos confiados. Y te damos gracias porque cada promesa que tú das en tu palabra está respaldada por el honor de tu nombre. Porque sabemos que tú eres fiel, que tú cumples lo que prometes. Danos ese corazón humilde, Señor, para escucharte, para obedecerte. Que podamos ser una familia, tus hijos, obedientes, sensibles a tu voz. Que verdaderamente busquemos agradarte a ti y no a los hombres. Y te pedimos por este tiempo, Señor, bendice a tus hijos ahí en su casa, donde quiera que se encuentren, y que a través de tu palabra nuestra vida sea conformada a la imagen de Jesús. Que como dice tu palabra, a medida que nos vemos en este espejo de tu palabra, que tu gloria sea reflejada en nosotros, que seamos hechos más y más a la imagen de Jesús. Te lo pedimos en su nombre y te damos gracias. Amén. Ahora sí vamos a estar en el capítulo 15 y vamos a leer todo el capítulo 15 de Primera de Samuel. Si me acompañas por favor allí, son algunos versículos y vamos a leer la primera parte. Te voy a pedir que me acompañes, solamente vamos a leer hasta el versículo 22. Dice el verso 1: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: Váyanse, apártense y salgan de entre los de Amalec, para que no los destruya juntamente con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Saúl para ir a encontrar a Samuel, perdón, para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Entonces Samuel dijo: Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: Di. Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vamos a dejarlo hasta allí. Este es, a partir del versículo, del capítulo 15, perdón, entramos a la tercera etapa del libro. En el libro de Samuel, si tú recuerdas, el libro comienza no con la vida de Saúl o de algún otro rey, el libro comienza con la vida de Samuel. Y a lo largo de este libro, Dios ha levantado un líder, ha actuado en tiempos de desesperación, en tiempos de crisis. Humanamente hablando, vimos que en el capítulo 1 se nos presenta a esta mujer, Ana, luchando por tener un hijo. Veíamos el escándalo que había en el sacerdocio con los hijos de Eli, con Ofni y Finés. Y vemos cómo Dios actúa mostrando su gracia y su favor para con el pueblo y levanta a Samuel. En el capítulo 8 vimos que, pasados los años, Samuel se ha vuelto viejo, sus hijos no han seguido el ejemplo de su padre, ellos se han desviado y hay una crisis de liderazgo en el pueblo de Israel. Y nuevamente el pueblo se acerca a Samuel y pide un rey. Y vimos que Dios, en su fidelidad, les levantó un rey, les levantó a Saúl. Pero ahora llegamos al capítulo 15. Saúl no ha sido el rey que se esperaba. Hemos hablado, hace las últimas dos semanas hablamos de que era un rey sin brillo, un rey que estaba mostrando una falta de fidelidad para con Dios. Y de hecho vimos que en el capítulo 13, Samuel le da el mensaje de parte de Dios de que la descendencia de Saúl no va a seguir en el trono, porque él, Saúl, ha sido infiel, ha sido desobediente. Y esta es la última prueba que tiene Saúl. Es la última oportunidad de obedecer a Dios, de hacer aquello para lo cual Dios lo había levantado. Y sin embargo, veíamos en el capítulo 14, que al final del capítulo 14 se nos da un resumen de la vida de Saúl. Y cuando leemos ese resumen, humanamente hablando, vemos a un rey que fue exitoso. Si tú recuerdas, ve al capítulo 14, por favor, y mira en el versículo 48, dice: y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Es decir, parece que fue un rey exitoso. Si leyéramos esa parte, se nos habla de sus hijos, se nos habla de que Saúl era un hombre, militarmente hablando, que estaba cumpliendo con su función. Pero decíamos hace una semana que, bueno, hace dos semanas más bien, que era triste triunfar en las cosas que son irrelevantes para Dios. Y ese era el caso de Saúl. Saúl, humanamente hablando, era exitoso, pero espiritualmente hablando era un fracaso. No había obedecido a Dios, no asumía responsabilidad. Y de aquí en adelante, a partir del capítulo 16, te vas a dar cuenta que Saúl y su reinado solamente son el fondo o el trasfondo para que se levante David como rey, el próximo rey, un rey con un corazón conforme al de Dios. Algo que Dios estaba buscando. Dios estaba buscando un corazón, Saúl estaba buscando una apariencia. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Ahora, una de las cosas con las que empieza el capítulo 15, en el versículo 1, es recordando cuál era el deber primario de Saúl como rey. Dice el versículo 1: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Saúl tenía como tarea primaria escuchar y obedecer lo que Dios decía. Aunque Dios lo había puesto como rey, decíamos que el verdadero rey seguía siendo Jehová, Dios. Él era el rey verdadero. Y el trabajo de Saúl como el rey humano era escuchar y obedecer al verdadero rey para poner por obra lo que se le pidiera. Y lo que dice en el verso 2 es la instrucción que Dios está dando a Saúl. Y dice el verso 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y antes de continuar, quiero decirte algo. El capítulo tiene como centro la desobediencia de Saúl. Esa es la realidad. Y esta desobediencia de Saúl va a ser un contraste, primero con David, pero en última instancia es un contraste con Jesús, el verdadero rey. Pero no quiero seguir adelante sin comentar esta porción. Porque si hay algo que va a llamar la atención de muchos en esta porción, no es la desobediencia de Saúl, sino la instrucción de Dios. Para muchos va a ser horrible esta instrucción. Y déjame decirte la verdad, es horrible la instrucción. Pero yo les he comentado que en la Biblia tenemos que ver esto. Dios no endulza su palabra. Dios nos habla de su palabra y nos muestra las cosas tal como son. Y tú y yo tenemos que aprender eso. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender como sus hijos, y algo que continuamente hablamos de aquí, es que, desde aquí, es que tú y yo tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. No siempre va a ser agradable, pero siempre va a ser verdad. Y esa es la importancia. Así de que quiero que veamos algo. Dios, por medio de Samuel, le recuerda el deber a Saúl. Le dice, te puse por rey para que obedecieras mis instrucciones. Y le dice, esta es mi instrucción. Vamos a pagar, vamos a saldar, vamos a cobrar viejas cuentas. Vas a ir y vas a castigar lo que hizo Amalec a Israel. Ahora, quizá no recuerdes lo que pasó con los amalecitas. Si eres atento o si tomas notas, en el libro de Esther tú te debes de acordar qué hicieron, quiénes eran los amalecitas. Los amalecitas los vas a encontrar en el libro del Éxodo. Y es lo que quiero que vayamos allá a Éxodo, al capítulo 17, por favor. En Éxodo 17 se nos habla de lo que sucedió. ¿Cuál fue la historia con los amalecitas? Bueno, el pueblo de Israel acababa de salir de Egipto. Recuerda, el pueblo de Israel sale como un pueblo de esclavos, no tenía un ejército organizado, no tenía un gobierno organizado, sino que sale como un grupo de esclavos que son liberados. Ahora, si vas ahí en el capítulo 17 al versículo 8, vamos a leer toda la historia. Dice allí, en el versículo 8, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Primero creo que veas esto. Hay un concepto importante que tú y yo debemos entender. En la Biblia se nos describe lo que es la guerra santa. Si tú te fijas aquí, este pueblo salió cuando el pueblo de Israel iba saliendo como esclavo. No tenían un ejército. Por eso dice, junta hombres, Josué, ve y pelea con ellos. Porque este pueblo salió a atacarlos sin ninguna razón. Y Dios dice, los amalecitas me declararon la guerra a mí. Dile a Josué que yo me voy a encargar de borrarlos del mapa por cuanto atacaron al trono de Dios. No dice porque pelearon contra ustedes. Dios dice, el asunto es contra mí. Ahora, aquí no se nos describe cómo fue el ataque, pero si tú vas a Deuteronomio, al capítulo 25, en el capítulo 25 se nos describe la manera en que los amalecitas atacaron a los israelitas. Ve al versículo 17, y a partir del versículo 17 dice, acuérdate, está dando instrucciones Moisés, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Ahora, si pueden poner por favor ese versículo 18 en la NTV. Quiero que veas esto. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. No tuvieron temor de Dios. Así que, por lo tanto, dice el versículo 19, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Ahora, vamos poniendo el contexto. Israel sale, van, no llevan ejército, van mujeres, niños, ancianos y enfermos en la retaguardia. ¿Qué significa eso? Las personas más débiles, los que se iban quedando atrás. ¿Y qué es lo que hace Amalek? Amalek sale y comienza a matar a todo el pueblo, comenzando por los que estaban atrás, con los más débiles. Y Dios dice, lo que hizo Amalek al pueblo de Israel, me lo hizo a mí. Lo vas a exterminar. Ahora, hay un aspecto importante. Han pasado siglos de este evento y el corazón de Amalek no ha cambiado. Lo puedes ver más adelante. Así que lo primero que tenemos que reconocer es que la instrucción suena horrible, es verdad, es horrible. Pero tú y yo tenemos que verlo a la luz de Dios. Y ese es el problema que tenemos tú y yo como creyentes y todo el mundo como incrédulo tiene problema con esto. Porque aunque tú y yo somos creyentes, número uno, no somos Dios. Y número dos, tenemos una condición atrofiada por el pecado también. No podemos juzgar de la misma manera que Dios lo hace. Pero quiero que veas que lo que la Biblia describe es una razón por la cual tú y yo, o es una causa de gozo para que tú y yo tengamos paz y confianza de que se va a hacer justicia en el mundo. Lo primero que quiero que veas es que entonces hay una razón, hay un incidente, un acto que como nación este pueblo fue y atacó a los más débiles sin ninguna razón. Dios lo vio como un ataque directamente contra él. Y en el contexto de la Biblia, a eso se refiere la Guerra Santa. Dios, algunos pueblos, debido a su maldad extrema, los dedica a destrucción completa. De hecho, si tú lees las leyes de la guerra, están antes aquí en Deuteronomio 20. Si tú vas al capítulo 20, vas a darte cuenta la manera en que el pueblo de Israel tenía que hacer la guerra. Deuteronomio 20 dice el versículo 1, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, Si ves caballos y carros y un pueblo más grande, que tú no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Cuando te acerques para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y le dirá, y tú vas viendo las diferentes leyes que hay. Si tú tienes temor, vete a tu casa. Si estás construyendo tu casa y no la has estrenado, vete para allá. Si estás recién casado, vete para allá. Si no has plantado viña, regrésate. Pero hay una parte donde dice allí, en el versículo 10, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le vas a intimar a la paz. Es decir, las leyes de la guerra establecían que el pueblo de Israel primero buscara la paz, y si no, entonces iba a la guerra. Pero a las naciones de la región de Canaán, a los cananeos, si vas a Deuteronomio 7, con ellos hace una excepción el Señor. En el capítulo 7 de Deuteronomio dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado delante de ti a muchas naciones, al heteo, al jerjeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre ustedes y te destruirá pronto. Mas así habrás de hacer con ellos: sus altares destruirás, y quebrarás sus estatuas, y destruirás sus imágenes de acera, y quemarás sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. Ahora, el verso 7, si lo pones en la NTV, por favor. El Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que otras naciones, pues era la más pequeña de todas. Dale el verso siguiente. Más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a sus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. ¿Qué es lo que le dice? Vas a entrar a la tierra, vas a pelear con tus enemigos, yo los voy a entregar delante de ti, tú los vas a vencer, pero los vas a destruir del todo, porque si no, tu corazón se va a apartar de mí y se va a ir tras sus dioses, tras sus estatuas, tras sus ídolos, tras sus costumbres pecaminosas, y entonces mi ira va a venir sobre ti. ¿Y qué es lo que estaba haciendo entonces Dios a través del pueblo de Israel? Dios estaba usando a su nación como instrumento de juicio. Dios ejecutaba su juicio a través del pueblo de Israel contra estas naciones paganas que eran abominables a Dios por sus prácticas. Y eso en la Biblia tú lo vas a encontrar como el anatema. En Josué, en el capítulo 6, si tú recuerdas, cuando van a tomar precisamente la tierra, comienzan y el primer ataque está ahí en Jericó, en el capítulo 6, y la instrucción en el verso 17 dice el Señor: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Y esa palabra Erem, esa palabra anatema, significa consagrado para destrucción. El anatema era: no tomes nada, porque todo eso ha sido, por designio de Dios, consagrado para destrucción. Es anatema, Erem. ¿A qué voy con esto entonces? Bueno, quiero que veas que la razón por la cual Dios manda al pueblo de Israel a destruir a Amalek es porque, así como los pueblos de Canaán tuvieron siglos para arrepentirse y no lo hicieron, los amalecitas habían pasado siglos y seguían amenazando al pueblo de Dios. Y Dios dijo: yo establecí, la primera vez que nos atacaron, les dije que los iba a borrar de la tierra. Ahora, Saúl, te corresponde ir y cumplir con este mandato. Ahora, no solamente era una amenaza presente, sino que Dios sabía que era una amenaza futura también para el pueblo de Israel. Y eso es lo que sucede en el libro de Esther. Cuando tú lees Esther, y lo vimos, se nos menciona que el enemigo del pueblo de Israel es Amán, el Agageo. Y este Amán, precisamente el Agageo, es descendiente de Agag, el rey que aparece aquí en 1 Samuel 15. Así que Dios sabía que los amalecitas eran una amenaza para el pueblo presente, pero también en el futuro. Ahora, no solamente era una amenaza para su pueblo, era una amenaza para su pacto. ¿A qué me refiero con esto? Si tú recuerdas en el libro de Esther, lo que quería hacer Amán, el Agageo, era acabar con los judíos. Y tú sabes que Jesús viene de los judíos. Así que era no solamente una amenaza para el pueblo presente de Dios, sino que era una amenaza para el pueblo futuro de Dios y para el pacto. Y Dios no iba a permitir que una nación perversa terminara con su pueblo y con su promesa de bendecir a todas las naciones. Pero más allá de esto, ya te di estos argumentos a la luz de la palabra. Pero si seguimos viendo, te vas a dar cuenta de algo. Dios no tiene un conflicto cuando hace estas cosas como tú y yo lo tenemos. Porque tú y yo examinamos la ira de Dios a la luz de nuestra experiencia. Y yo te dije que mi experiencia y tu experiencia está ofuscada, está dañada como consecuencia del pecado. Tú y yo no tenemos consistencia en nuestras actitudes, porque tú y yo podemos enojarnos porque tu esposa te dijo algo, porque tu hijo no te obedeció en algo, y tú y yo podemos explotar en ira y sabemos que estamos pecando, porque tú y yo no nos enojamos por las cosas que son justas, porque nuestra ira normalmente está relacionada con mis deseos, con el que alguien no haga lo que yo espero, lo que yo anhelo, alguien estorbe a mis planes, alguien me obstaculice el placer o las cosas que yo estoy deseando. Pero Dios no es como tú y como yo. La ira de Dios es la otra cara de la misma moneda que su amor. El amor de Dios y la ira de Dios van de la mano, porque la ira de Dios se destina a sus enemigos y su amor para aquellos que tienen una relación con Él, para su pueblo. Así que Dios no está en conflicto, porque la ira de Dios siempre es justa. Y te voy a decir algo. Estoy seguro que tú y yo clamaríamos por justicia cuando un delito, un crimen contra nosotros o alguien cercano a nosotros se llevara a cabo y el juez no diera una sentencia o la policía no cumpliera con su deber. Diríamos, es injusto este mundo, en este mundo no hay justicia. Pero cuando Dios ejecuta actos como este, por horribles que suenen, tenemos la confianza de que Dios está mostrando anticipo de la justicia final que Él va a hacer. Y sabes, esto golpea de frente el concepto que muchas personas tienen de Dios. Yo no creo que Dios sea, yo no creo que Dios castigue, yo no creo que Dios sea capaz de hacer algo así. Si Dios no es capaz de hacer algo así, es porque no es justo. Dios no sería justo si pasa por alto el pecado. Y sabes, la Biblia nos dice que Él no pasa por alto, dice que no tendrá por inocente al culpable. Esto en última instancia debe darte la confianza y la certeza de que en el último día va a haber justicia, como no ha habido en toda la historia de la humanidad. Tú y yo podemos descansar en el hecho de que hay un juez que es justo y que va a ejecutar justicia a su tiempo. Y por eso tú y yo podemos esperar. Y de hecho, ¿sabes? Esta es la razón por la cual tú y yo no debemos tomar venganza. Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 12, dice, no se venguen ustedes, dejen lugar para el juicio, para la ira de Dios. Tú y yo podemos esperar confiados en que Dios va a hacer justicia. Y tú y yo, por lo tanto, en lugar de juzgar y de ejecutar juicio sobre los demás, somos llamados a amarlos, somos llamados a perdonarlos. En capítulo 12, verso 19 dice, no se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Porque ¿qué es lo que está escrito? Dice, escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Eso está en Deuteronomio 32. Dios es el juez y Dios hace justicia. Y esta justicia que vemos aquí en el libro de Samuel es un anticipo, pero no es el único caso. Tú volteas y ves en Génesis el diluvio fue un acto de justicia divina. Y tú ves en Apocalipsis 19 y vas a ver la justicia en el futuro. Y tú y yo podemos descansar. Y los mártires que han muerto por causa del testimonio de Cristo, que se menciona en Apocalipsis 6, que están clamando, ¿hasta cuándo, Señor, vas a hacer justicia? Van a ver que un día Dios cumple su palabra y muestra que Él es el juez justo. Y que cada uno va a recibir su justa retribución. Por eso, familia, tú y yo tenemos que entender esto. Y yo se los he dicho antes. Dios no es un Dios domesticado. Dios no es el Dios de tus antojos. Dios no es un Dios que tú puedes manipular y decir, yo no creo que Dios sea así, entonces yo creo en este Dios. El Dios verdadero es el que se describe en su palabra. Y nos dice que este Dios va a hacer juicio y que cada juicio que hace es justo. Así que tú y yo tenemos esta seguridad. Y de hecho en el Evangelio anunciamos las dos cosas. Y yo por eso les digo, el Evangelio, para que sean buenas noticias, primero tienes que escuchar las malas noticias. Y es que Dios va a ejercer juicio sobre el pecado. Las dos cosas son verdad. Nos ama tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros, pero aborrece el pecado, que no lo va a dejar sin castigo. No puede dejarlo sin castigo. Ese es un hecho. El problema que tenemos quizá es que Dios toma el pecado de una manera mucho más seria que tú y que yo. La Biblia nos habla, si vas por ejemplo a Isaías, si pones Isaías 61, por favor, vete al versículo 2. Vete uno antes, por favor, desde el versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Mira el verso 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Las buenas noticias incluyen la realidad de las malas noticias. Quiero que veas esto, no quiero profundizar ya más. Lo que quiero que veas es, estos son buenas noticias para ti y para mí. Si tú estás en Cristo, ten la seguridad que todo lo que tú ves ahora y dices, ¿cómo es posible que Dios permita todo esto? Bueno, todo esto no es porque Dios no exista. Es porque Dios, como le dice a Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, le dice a los atenienses, Dios ha pasado por alto en el pasado los pecados del hombre, pero ahora ha declarado un día donde todos rendirán cuentas. El hecho de que las cosas malas sucedan no prueba que Dios no existe, prueba que nuestro Dios es paciente y misericordioso. Y estos actos de juicio a través de la historia nos prueban que este Dios es justo y verdadero. Y que un día veremos la justicia perfecta, completa, aplicada por este juez que nunca peca en su juicio y que nunca castiga como tú y yo lo hacemos. Él lo hace, Él se enoja, se enciende por las razones correctas. Así que la instrucción era, ve y destrúyelo. Y lo que vemos después de esto, si regresas por favor a 1 Samuel, es que se le da la instrucción y entonces Saúl dice allí en el verso 4, convoca al pueblo, les pasa revistas en Telaim y junta 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Ahora, no sabemos cuántos años, hay debate sobre cuántos años hay entre el capítulo 13 y el capítulo 15. Algunos hablan de más de 2 décadas, no lo sabemos. El punto es que dice que reúne el ejército y dice el verso 5 que va a la ciudad de Amalec y pone una emboscada en el valle. Y mira esto en el versículo 6. Hay un grupo de personas que no son amalecitas, están los ceneos, y Saúl les dice, váyanse de aquí, salgan de entre los de Amalec, porque no queremos destruirlos a ustedes. Ustedes han mostrado misericordia a los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y entonces dice que los ceneos se apartan de Amalec, se hacen a un lado, y entonces verso 7 llega Saúl y derrota a los amalecitas. Pero, dice el verso 8, que tomó vivo a Agag, el rey de Amalec. Y dice que después mata a filo de espada al resto del pueblo. Y en el verso 9, dice que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, el rey, y tomaron las mejores ovejas, el mejor ganado, el ganado engordado, los carneros, todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. ¿Qué destruyeron? Lo que era vil y menospreciado, despreciable. Dice que lo bueno, dijo, ¿sabes qué? Esto está muy bueno como para matarlo. Está muy gordito para que lo matemos sin razón. Mejor vamos a guardarlo. ¿Sabes? Nada más para concluir esta idea que hablamos de la Guerra Santa. Esto es una metáfora que pudiéramos tomar para nuestra vida. Tú y yo tenemos esta instrucción también de hacer morir el pecado en nosotros, pero podemos ser igual que Saúl, selectivos y decir, este está muy bonito como para que lo mate. Dios sabía algo y se los advirtió: si ustedes dejan vivo a alguien de sus enemigos, va a regresar y los va a tomar bajo servidumbre. Y es la historia en el libro de los jueces. Y es lo mismo con el pecado, es lo mismo contigo y conmigo, cuando queremos guardar parte del botín de lo que Dios ha declarado como Erem, como para destrucción, anatema. Aquí ellos toman el ganado y se traen al rey y está contento Saúl. Ahorita te voy a decir cómo es que veo o cómo es que sé que está contento, está orgulloso. Dice el versículo 10, y vino palabra de Jehová a Samuel. Y le dice el Señor en el verso 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Ahora, si ese verso 11 lo pones en la NTV, vas a ver un poquito más claro la actitud de Samuel. Dice, lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo Samuel, se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Quiero que veas esto. Dios le dice a Samuel, ¿sabes qué? Me pesa haber puesto a Saúl por rey. ¿Por qué? Porque no me está siguiendo a mí. Se apartó de mí. Lo que tenía que hacer el rey, dijimos, así comienza el capítulo, versículo 1, es atender, escuchar y obedecer la palabra de Dios. Y Saúl se olvidó de eso. No era discípulo del Señor. Y hemos hablado los miércoles de esta realidad. Tú y yo como cristianos, y quiero enfatizar este punto otra vez, no somos cristianos porque vas a la iglesia. No somos cristianos porque vemos transmisiones de predicaciones. Somos cristianos cuando, como dice Pablo, hemos aceptado a Jesús como el Señor. Y al Señor implica que tú y yo somos sus súbditos, sus esclavos, sus siervos. Dios dice: lamento haber puesto a Saúl porque no me sigue a mí y está desobedeciendo mi palabra. Ahora, sabemos que Dios no es hombre, y ahí lo vamos a ver más adelante, para que se arrepienta. Lo que dice el verso 11, dice: me pesa, muestra que Dios también, en una manera, siente nuestras malas decisiones. Ahora, no quiero decirte con esto que Dios está llorando, como a lo mejor te dijeron alguna vez: no hagas eso porque Diosito llora. No, no, pero tampoco, como algunos piensan, tenemos un Dios impasible que no siente ni se conmueve. Lo que vemos es que el autor está expresando el dolor de Dios por las decisiones de Saúl. Eso es lo que quiere que tú y yo veamos. Me pesa porque no me está siguiendo a mí, porque no está obedeciendo mi palabra, no ha cumplido mis palabras. Ahora quiero que veas la actitud de Samuel. Samuel comienza, dice que se conmueve. De hecho, la palabra es: se molesta. Ahora, ¿por qué se molesta Saúl? Bueno, si tú te acuerdas del capítulo 8, Saúl se enoja cuando piden un rey, porque él dice: tienen a Dios, ¿para qué quieren un rey? Y Dios le dice: mira, no te enojes, la bronca no es contigo, es conmigo, tú tranquilo. Samuel no quería un rey, pero Dios le dice: escúchalos, le vamos a dar un rey. Y entonces Samuel va y toma a Saúl y lo unge y lo confirma. Y ahora Dios le dice: me arrepiento de haber puesto a Saúl, me duele. Ve y dile que lo he desechado. Y Samuel está, imagínate, en su cabeza: yo sabía que iba a parar mal esto, tú me dijiste, pero no te puedo alegar esto, y ahora voy y no quiero ir a hablar otra vez con este ingrato. Ya lo dije en el capítulo 13 también, que estaba desechado, porque esa es la segunda vez. Si tú vas al capítulo 13, dice allí en el capítulo 13, en el verso 13: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. ¿Por qué? Porque Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y decíamos que será la última prueba, la última oportunidad para que Saúl obedeciera. Pero ya el Señor le avisa a Samuel y le dice: no me está siguiendo a mí. Así que en el verso 12, después de clamar toda la noche, se levanta Samuel muy temprano y va a encontrar a Saúl por la mañana. Y quiero que veas que Saúl andaba de fiesta. Dice, llega en el versículo 12: y le fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y se dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Va camino a encontrarse con él y dicen: oye, ¿qué crees? Por aquí pasó Saúl, vino a hacerse una estatua, vino a hacerse un monumento, dio la marcha triunfal y luego se fue. Y vemos que Saúl, él está encantado. No obedeció a Dios, pero él estaba de fiesta. Y es lo mismo que nos relatan en el capítulo 13, si tú recuerdas, cuando en el verso 3 dice que Jonatán atacó la guarnición de los filisteos. Y dice en la segunda parte del versículo 3: e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos. Y sabes, el que había atacado era Jonatán, pero él era el rey. Así que Saúl trae su pachanga y va a encontrarse Samuel con él. Y llega en el versículo 13, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Dice Samuel: bendito, que Dios te bendiga. Andaba de fiesta. He cumplido todo lo que el Señor me dijo. Ahora, Samuel ya sabía. Pero llega Samuel, y mira lo que le pregunta Samuel, verso 14. Entonces dijo, ponlo en la NTV, por favor. Entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo?, le pregunta Samuel. Y mira la respuesta de Saúl: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas, ¿a quién? A Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Primer pregunta, le dice: ¿qué es eso que escucho? Si obedeciste a Dios, si obedeciste la instrucción, ¿por qué escucho vacas, ovejas, carneros? Ah, sí los trajimos de Amalec, pero es lo mejor. Lo demás lo destruimos. Esto es para ofrecerlo a tu Dios. La segunda pregunta le dice en el verso 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y Saúl le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de tribu de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? ¿Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle la guerra hasta que los acabes? ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Fue muy clara la instrucción: vas, los destruyes, acabas con todo, listo. ¿Por qué no obedeciste? Y le dice Samuel: no eras un don nadie, y Dios te tomó de ese pueblito de pecadores que está consignado en la historia, en el libro de Jueces, y de ahí te sacó y te puso por encima de todas las tribus y te puso como rey. ¿Por qué no obedeciste? Y es una buena pregunta. ¿No ha hecho Dios algo similar con nosotros? Yo no sé de dónde te sacó a ti, específicamente hablando, pero sí sé que como yo, tú estabas muerto en delitos y pecados. Yo sé que como yo, andabas conforme a tus deseos, a tu propia voluntad. Y Dios nos ha llevado ahora que seamos su familia y nos ha trasladado a ese reino de su Hijo Jesús. La pregunta es si tú y yo estamos obedeciendo o si somos como Saúl. Dios le dice: ¿por qué no obedeciste? Y quiero que veas la respuesta de Saúl, porque esta es una característica de Saúl. Verso 20 dice: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido. ¿Cómo que no obedecí? Al contrario. Mira, fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero, ponlo en NTV, por favor, el verso 21. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlo al Señor tu Dios. Es decir, sí cumplimos, pero ellos agarraron lo mejor para dárselo a tu Dios. Y el verso 22, Samuel le hace otra pregunta: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? ¿Tú crees que a Dios le gustan más los sacrificios? ¿Tú crees que a Dios lo que a Dios le interesa es que estés los domingos? ¿Lo que a Dios le interesa es que tú hagas cosas buenas? ¿Lo que a Dios le interesa es que tú des dinero, que tú sirvas? ¿O lo que Dios quiere es tu corazón? ¿O lo que Dios quiere es que tú le obedezcas? Samuel no le da tiempo de responder a Saúl. Él mismo le responde. En el verso 22 le dice la segunda parte: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y quiero que veas esto. Ponlo en la NTV, por favor. Samuel no se conforma con explicarle a Saúl lo que está pasando. Él reconoce que es importante dar el diagnóstico preciso de lo que está sucediendo allí. Y lo que le está diciendo, mira, te voy a decir algo. Dios no está buscando tus sacrificios. Lo importante, lo que Dios quiere es que obedezcas. Pero la realidad es que tú no obedeces porque estás rebelándote a Dios. Porque tú piensas que tus ideas son mejores. Porque tú pensaste que tú puedes ver el futuro como si fueras un adivino y decir, no, Dios me pidió esto, pero yo sé que si hago esto, esto es mejor. Es como pecado de adivinación. Y esto es idolatría. En lugar de obedecer a Dios, obedeces tus propias ideas. Tus opiniones tienen más peso y lo que estás haciendo, estás desechando la palabra de Dios, y cualquiera que desecha la palabra de Dios, desecha al Dios de la palabra. Si tú haces a un lado la palabra de Dios, tú estás haciendo un lado a Dios. Y lo que le está diciendo Samuel es, sabes que así como tú has hecho a un lado la palabra de Dios, así Dios te ha hecho a un lado para que tú no seas rey. Te ha desechado. Y es impresionante porque hasta entonces pareciera que se arrepiente Saúl, pero lo que vemos es un arrepentimiento superficial. Ahora, antes de pasar a eso, tú sabes que el Señor habla que Él no quiere sacrificio por sacrificio. Dios no está interesado en ninguna adoración formal como un sustituto de la obediencia. Él no quiere que tú y yo cantemos y gritemos y bailemos y no le obedezcamos. Una adoración genuina tiene que venir acompañada como base de una obediencia genuina a Dios. Y platicamos mi esposo y yo acerca de esto, porque a veces podemos pensar que lo importante es que tú hagas algo. Tú como cristiano tienes que hacer esto. Y si algo he aprendido en la Biblia, es que no importa cuánto hagas, si no lo estás haciendo por las razones correctas. Si primero no has rendido tu corazón a Dios, si no le estás siguiendo. Y eso ahora estamos viendo los hombres, el discipulado, estamos aprendiendo eso. El Señor nos llama a seguirle, a ser discípulos, no creyentes solamente. No somos llamados a ir tirando evangelios por la vida. Somos llamados a tomar a las personas que entiendan, que reciban al Señor Jesús como su Señor, y a que entonces puedan seguirlo. Porque lo que Dios quiere es el corazón rendido y no sacrificios. Ahora, obviamente Samuel no estaba diciendo que a Dios no le molestaban las ovejas y el ganado. Dios había establecido el sistema de sacrificios. Pero lo que Samuel sí sabía es que no había sustituto para la obediencia. No importa cuántos sacrificios hicieras, no importa cuánta devoción externa hubiera, si no hay la sumisión del corazón, si no hay un corazón sometido, sujeto a Dios. Y sabes, esto mismo aplica para ti, para mí el día de hoy. Porque no importa cuántos títulos podamos tener en teología o en ministerio, o no importa cuántos congresos o cuántas conferencias vayamos o cuántos libros te han machucado, si tú y yo no somos obedientes al Señor, si tú y yo no seguimos a Cristo como Señor, no sirven de nada. No importa cuántos lleves. Por eso la Biblia nos insta, Pablo nos exhorta en Romanos 12, para que el sacrificio seamos nosotros, para que voluntariamente nos subamos al altar todos los días, para que lo hagamos de una manera racional. respondiendo razonablemente a todo lo que Dios ha hecho. Porque a final de cuentas todos estos sacrificios eran animales, una vaca, una oveja, que no tenían ni la menor idea de lo que estaba pasando. Dios lo que quiere es que nuestra voluntad se rinda como un acto de adoración, que seamos obedientes. Así que Samuel por eso le descubre el pecado a Saúl y le dice: no es que no entiendas, no es que no hayas comprendido la instrucción, es que eres arrogante y rebelde, es que tú piensas que tienes mejores ideas que Dios, es que no importa lo que Dios diga, tu opinión está por encima de la palabra de Dios. Estás rechazando la palabra de Dios, estás rechazando a Dios. Así de que no importa cuánta grasa y humo haya en el altar, ninguna cantidad de sacrificios en el altar puede reemplazar el deleite que Dios hubiera tenido en un corazón rendido en Saúl. Eso es lo que Dios esperaba. Y ahora vemos el arrepentimiento de Saúl, y aun cuando ha sido descubierto, dice ahí en el versículo 24: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. ¿Por qué? Porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Sabes? El problema no fui yo. O sea, sí es cierto, yo pequé, pero es que no quise decirle no al pueblo. Tuve miedo del pueblo. El reinado de Saúl estuvo caracterizado porque nunca asumió su culpa. Perdóname ahora. Y mira la preocupación, verso 25: y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Vuelve conmigo para que adore a Jehová. La respuesta en el verso 26 de Samuel es contundente. Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Dijo: ¿sabes qué? Sí, es cierto, la regué. Ven conmigo. Ven, vamos y vamos a adorar a Dios. Y Samuel dice: no voy a ir contigo. Desechaste la palabra, tú has sido desechado, punto final, se acabó. Y dice que se vuelve Samuel para irse, en verso 27, y Saúl lo toma de la punta de su manto y el manto se rasga. Y entonces se vuelve Samuel, el verso 28, y le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Le preocupó a Saúl? Mira lo que dice el verso 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Le dijo: ¿sabes qué? Dios ha dicho y Dios va a hacer. A Dios no le tiembla la mano. Dios, la gloria de Israel, lo ha dicho. Él no va a mentir, él no se va a arrepentir, porque no es hombre para que se arrepienta. Ahora, ¿te acuerdas que algunos dicen: oye, pero dice que se arrepintió? Otra vez, el sentido era mostrar su dolor. Aquí lo que muestra es que Dios puede tomar determinaciones y Él es firme en ellas. Y dice el verso 30, Saúl responde: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: tráeme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino alegremente y dijo a Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal, que es horrible. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Le dice: ¿sabes qué? Sí, es cierto, la regué, pero ven conmigo para que los ancianos vean que me respaldas. Saúl no se arrepintió. Saúl quería guardar las apariencias. Saúl quería aparentar que nada pasaba. Y Samuel le dice, ¿sabes? Dios ha buscado a alguien mejor que tú. ¿En qué sentido? El corazón. Dios estaba buscando un hombre conforme a su corazón. Y lo que quiero que veas es que lo que nos muestra esto es esta capacidad que tenemos los hombres para pensar que podemos estar por encima de la opinión de Dios. Para que a pesar de instrucciones concretas, nuestro orgullo, nuestra arrogancia y nuestra rebelión nos disparen por encima de lo que Dios dice. Hay una historia, la encontré en un comentarista, de un hombre que se llamaba Larry Walters. Larry Walters, en julio del 82, amarró 42 globos meteorológicos y los llenó con helio. Y los amarró a una silla de jardín. Y dijo, voy a soltar los globos con la silla y voy a cruzar el desierto y mi tirada es llegar hasta las montañas. Y entonces subió botana, subió radio, subió un rifle de postas y soltó las cuerdas que amarraban a la silla. Y lo que sucedió es que comenzó a subir demasiado rápido. De hecho, subió más de 5,000 metros, o sea, 5 kilómetros de altura. No hallaba cómo bajar después, empezó a ser llamada de auxilio. El caso es que terminó dejando sin luz una parte de California porque terminó enredándose en los cables de distribución de luz de alta tensión y dejó parte de California sin luz. Así que lo bajaron rescatistas, lo multaron con $1,500, pero el tipo se volvió una celebridad. Ahora, de hecho, terminó suicidándose. A veces tú y yo podemos ser de esta manera. Pensamos que podemos elevarnos por encima de lo que Dios ha dicho. Creemos que tenemos mejores opiniones o mejor juicio que Dios y podemos juzgar a Dios y podemos desechar su palabra desechando a Dios y pensamos que no va a pasar nada. La realidad es que Saúl pagó el precio de su desobediencia. Como dije antes, al inicio, David va a tomar su lugar. Y sabe, David va a fallar. No a la manera de Saúl, en otras maneras. Porque en realidad, el hombre conforme al corazón de Dios, el rey que no solamente Israel estaba buscando, sino que todos necesitamos, no era David, sino Jesús. Y a diferencia de este hombre Larry Walters con sus globos y del ego de Saúl que también lo elevó por encima de Dios y los nuestros, Jesús nos muestra cómo se ve un corazón que se humilla delante de Dios. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Filipenses. En contraste con Saúl y con nosotros, Jesús siendo igual a Dios, nos dice en el versículo 5, Pablo, hablando de Jesús, dice, haya pues en ustedes este sentir, esta manera de pensar. Si pones por favor el 5 en la NTV, Filipenses 2:5. En Reina Valera dice, haya pues en ustedes este sentir. La idea es esta manera de pensar. ¿Qué manera de pensar? La que hubo en Cristo Jesús. Dice allí, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Verso 6. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Tú y yo nos aferramos a cosas mucho menos importantes y mucho menos grandiosas que esta. Jesús no se aferró a ello. Verso 7. Dice, en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, verso 8, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y yo quiero que veas esto porque la instrucción para Saúl fue, ve y trae juicio sobre estos pecadores. Y Saúl no cumplió con ese mandato. Y Cristo, siendo Dios, a Saúl, Samuel le dijo: tú eras un don nadie y el Señor te levantó, y como este globo lleno de helio te fuiste de paso y no hallabas cómo bajar, desobedeciste a Dios, lo desechaste. Y sin embargo, Jesús, siendo igual a Dios, Él descendió, tomó la condición de hombre y se humilló siendo obediente para recibir en Él el castigo por los pecadores. Hay un enorme contraste, porque Jesús fue obediente hasta la muerte. Fue obediente para que tú y yo fuéramos reconciliados con Dios, a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestro ego y nuestra arrogancia y nuestra necedad. Por eso, en última instancia, ni Saúl, ni David, ni Salomón son el rey que estamos buscando. Solamente Jesús es aquel que descendió para morir por ti y por mí. Oramos, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres tú el único Señor, y porque tú nos has llamado a que te sigamos a ti, a que caminemos en obediencia. Ayuda este corazón, Señor, que es necio. Vimos en el Salmo 138 que tú te apartas de los orgullosos. Señor, danos un corazón que se humille delante de ti. Danos un corazón que sea obediente, que no busquemos agradarte externamente con lo que hacemos, sino que primero vayamos en nuestro corazón y nos rindamos delante de ti para seguirte, para caminar contigo. Perdónanos por nuestra desobediencia, límpianos, quita toda rebelión en nuestro corazón, quita, Señor, de nosotros toda arrogancia, y que podamos confiar, depender y seguirte solamente a ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.